Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.
La voz de las letras. Abres el libro como si le abrieras las alas a un pájaro herido. ¡Ay, si mi voz pudiera ir sacándote el plomo de las letras!
Pues hoy sí vamos a hablar del gobierno.
No me digas.
No como en otras veces que al final hemos dejado esa frase. Una frase que se acuñó durante el franquismo. Mañana hablaremos del gobierno.
Para la gente más joven que no conoce a Tipicol.
Hombre, Tipicol eran como nosotros.
Yo, porque yo era la bajita y tú eres el alto, ¿no?
O sea, tú eres Col, la progresista.
¿Eh? ¿Y Tip qué Tip, era?
El reaccionario.
El reaccionario, ¿no?
Claro, el que reacciona ante las cosas.
Bueno, es verdad que Tip era el más loco.
Sí, eso es así.
Hacía las mayores locuras y el Col le daba como la contra para que el otro tirara así, ¿no? O sea que, bueno, sí, podríamos.
Tip era más feo.
¿Sí, te parece?
Hombre,
no.
Sí, Col entonces era guapo.
A mí me parecía más guapo el Tip.
Hombre, yo creo que no. Siempre ha tenido el gusto un poco perdido, que es otra de las cosas que vamos a hablar hoy.
Así que estoy contigo.
Claro, por eso.
Hombre, tengo el gusto perdido.
Eso es.
Bueno, entonces aquí estamos en otro programa.
El gusto del deseo, tú lo sabes.
Sí, ya, del deseo ya estuvimos debatiendo para el artículo del... Bueno, que hoy vamos a hablar del libro... Que no hemos dicho el programa, que es...
Dilo, dilo.
Alegría Libertaria.
Eso es, de nuestra radio...
Alegría Libertaria. Que no es hoy un disco rayado.
Que es una radio libre online.
Y que la hacemos desde Alegría.
Dulanci, no
Alegría
Libertaria.
Alegría Dulanci, Alegría de Álava Dulanci, según algunos, y que está en la llanada alavesa.
Eso es. Hoy nublado.
Por eso hoy podemos salir a pasear un poquito más tarde. Bueno, pues entonces vamos a hablar del primer libro que hicimos de la tetralogía y el primer libro que hicimos juntas, porque antes hicimos cuadernillos, ¿no? Los cuadernillos de algún cuadernillo de autogestión de la vida cotidiana.
Bueno, hicimos un libro en México.
Un librito, sí, también en Toluca. Y este ya es el primer libraco que hicimos con...
Juntos
con Volapük. Con... Gracias a Sergio, que confió, sin conocernos, confió en nosotros. Y, y después de haber dado algunas vueltas con diferentes editoriales, porque buscábamos una línea alternativa, porque... para poder entrar o encontrarnos con gente con la que... nos gustaría debatir.
Sí. Todas entonces, nos dijeron que era un libro muy interesante.
Pero que no.
Pero que ya tenían ocupado toda su producción hasta el año 2020, 2022.
Bueno, pero eso puede ser que sea así, porque, claro, es verdad que hoy, en estos momentos, que ha habido gente que nos ha dicho, ¿no?, que se sacan un montón de libros alternativos, pero al mismo tiempo se sacan pocos. Bueno, se sacan pocos porque se sacarían más si hubiera forma de abarcar ese trabajo, ¿no? Que me...
Ahí hay un nicho de empleo.
Sí, pero de 0 euros. Aquí se hace todo de trabajo voluntario. Entonces, que eso, que hay un montón de libros comerciales, miles, millones de libros comerciales, y pero los que son muchos son los libros alternativos. Y yo no creo eso. O sea, tiene que haber variedad para que la gente pueda también ir desarrollando sus lecturas de formas diversas, ¿no? Y no que solamente haya... Ah, bueno, como ya hay un libro sobre anarquismo, no vamos a hacer otro sobre anarquismo. Hombre, pues fíjate si es grande el anarquismo de muchos sentidos, como para que solo haya uno. Y nosotros le pusimos el nombre provocativo de Sin Poder. Y entonces eso, pues parece que hay una parte de lo alternativo que no está de acuerdo, una parte grande.
No, la mayoría.
Porque la gente, mucha gente lo que quiere es constituir un poder alternativo, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es construir colectivamente la autogestión de la vida cotidiana, que es el subtítulo del libro. Y entonces este está coordinado
por... No solamente lo proponemos, sino que hay mucha gente que lo está haciendo.
Sí, sí, que lo hace, no, pero quiero decir que de las cosas que se están haciendo...
Millones de personas, que luego nos corrigieron millones de personas por miles.
Bueno, sí, es
para
que,
restar
es que no sabemos si son millones porque no las hemos contado, pero en realidad en el mundo hay más gente que está trabajando de esta forma que de la otra, porque la gente que está por la toma de poder son grupos muy específicos, mientras que la gente que está viviendo cada día su vida de forma que va construyendo colectivamente las cosas que va haciendo, en realidad es más. Lo que pasa es que como aún y todo, incluso la gente que tiene una visión de izquierda sigue planteando que esa gente no está ahí y en cambio están haciendo que la vida, ¿cómo sería?, que sigamos teniendo oportunidades de transformar el mundo, mientras que la gente que está concentrada en el activismo está reduciendo las posibilidades con el fin de ganar. Entonces, bueno, eso, que está coordinado por nosotros, le hicimos en, publicamos en 2017, desde Volapú pues confiaron con nosotras, confiaron en nosotras y entonces a Sergio le dijimos, bueno, este entonces lo sacamos, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a hacer otro.
No, espérate, así no fue.
Venga.
No fue así. Cuando planteamos el libro no sabíamos que iba a haber una entonces no le pudimos decir a Sergio.
No, ya es. Cuando tiramos para adelante con el libro le empezamos a dar vueltas a las cosas, ¿no?
Es el tema es que en Euskadi diríais que este libro se constituyó como campamento base, que os gusta tanto escalar y luego llamáis a la Guardia Civil para que os salve. Campamento base de la escalada hacia los otros tres libros, que son como la cima, ¿no?
Ah, pues no, la verdad es que no. La verdad es que desarrollando este libro nos fueron saliendo otros temas y entonces a partir de ahí pensamos, ahí va, pues a lo mejor en lugar de hacer un libro hipergordo, que sería este, ¿no?, al que le fuéramos añadiendo las cosas que queríamos tener ahí, pues vamos a ver qué otros temas tenemos ahí pendientes de hacer, ¿no?
Es que tampoco fue así. O sea, que hicimos el libro y después nos dimos cuenta que había más libros. O sea, que ni siquiera haciendo el libro, pues le quitamos temas.
No, pero nos fueron saliendo y los fuimos desarrollando. Bueno, va, venga.
Y
que si no, no lo sobrediscutir.
En Andalucía, pues diríamos que este libro es como una era, ¿no? Hicimos la era y entonces con los otros libros llegaron las diferentes gavillas que fueron enriqueciendo el pajar y el granero. Ahí se ve que el cristianismo no tiene ningún sentido, porque el cristianismo dice que hay que separar el grano de la paja, como si la paja pudiera tirarse, pero la paja es tan importante como el grano. Y ahora aquí en Alegría lo estamos viendo, porque fíjate todo el trabajo que hay para guardar la paja, para recogerla, porque la paja, si no, los animales durante el invierno se mueren. Entonces, paja y grano son los dos importantes, los dos enriquecen el mundo, ese mundo diverso, y eso es lo que ha ido ocurriendo a partir de construir la era, que se construye con piedra.
Qué bonito, ¿no? Eso que te ha salido así, improvisadamente, ¿eh?
Así es la vida.
Bueno, la verdad es que este libro también tiene muchas cosas poéticas, ¿no?
Uh-huh.
Porque que estábamos ahí, los pensares están ahí con las letras, ¿no?
Uh-huh.
Los haceres están recogidos ahí con diferentes experiencias. Y los sentires están también en la forma en la que se escriben las cosas, porque en artículos, en los diferentes capítulos que hay ahí, hay diferentes formas de contar las cosas, porque también son diferentes formas en las cosas o las personas que han participado en el libro. Pero como los sentires son difíciles de proyectar ahí en el libro, a nosotros nos han salido también con poemas, con música. O sea, que es un libro que tiene banda sonora, ¿no?
Sí.
Que tiene... Porque estábamos pensando de hacer un programita en Alegría Literaria sobre el libro, solamente con los poemas, con las canciones que tiene y todo eso, ¿no? Y por eso el primer poema con el que hemos empezado el programa es de Isabel Escudero, que escribió cuatro poemas introductorios de cada una de las cuatro partes del libro, Y son, luego creo que me animaré a, me arrancaré a leer otro de Isabel. Y desgraciadamente, pues Isabel falleció un poquito antes de haber publicado el libro, cuando ya estábamos ahí preparando alguna presentación con ella, que ella falleció en marzo de 2017 y el libro salió en abril de 2017. Entonces, ¿íbamos a hablar del poder o...?
Sí, del poder, de qué significa eso del poder. En realidad estaba también mirando que el tema de que los otros tres libros siguientes sí tienen una parte que este no tiene, que es Nomadeando, ¿no? O sea, esto tiene la parte del zaguán,
que es la entrada.
La entrada al libro, ese espacio que no es ni público ni privado, ¿no? Un espacio común en el que estás en la casa pero no estás, ¿no? Después estaría el preámbulo, que son aquellas cosas que son necesarias para poder comprender el desarrollo en sí del libro. Después estaría ambulando, que son como los temas que queremos señalar en el libro. Después estaría nomadeando, que este no lo tiene, que son las experiencias que ilustran y que desarrollan todas esas cosas. Y después estaría epiámbulo, que este libro también lo tiene, que sería cómo escapar del libro sin quedarte atrapado en él, porque los libros son se convierten en objetos deseosos y entonces pues te quedas ahí sin relacionarte con la gente, sin intentar otras cosas, atrapado, y al final pues no puedes transformar nada porque lo que tienes es un montón de libros sin polvo alguno porque los lees continuamente.
Que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío, se muda, no esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo, se mueren sin decirte que muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse a sí vivir, ni siquiera en la muerte de buscarse así.
Bueno, en este caso las experiencias están dentro de los propios capítulos de reflexión, porque la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las reflexiones que se recogen en el libro proceden de experiencias, ¿no?
Sí.
No sé si hay alguna que no, pero porque yo creo que, o sea, no es un libro que venga de la teoría, de pensar las cosas y a partir de ahí pensar en aplicaciones posibles, sino que son cosas que hemos vivido en lugares diferentes, en momentos diferentes, gente diferente, sobre la que se construye la teorización, la reflexión, ¿no? Entonces, eso que...
Yo creo que hay una cosa bastante antigua, por empezar ya con el poder, ¿no? Que la antropología diferencia, pero que ahora vamos a ver si tiene razón esa diferencia o no, ¿no? La antropología plantea que es diferente poder y autoridad. Las sociedades que Engels planteaba como las comunistas primitivas, ¿no? Ese comunismo primitivo en donde la horizontalidad y la igualdad era mucho más evidente que en las sociedades que vivimos en la actualidad, ¿no? Pues en esas sociedades, según la antropología, lo que existía era autoridad. Y cuando se desarrolla la propiedad, las ciudades, todo eso es cuando comienza la especialización y el poder, ¿no? En las sociedades actuales también existe autoridad. Por ejemplo, bueno, siempre, como esto de la antropología vivía de los entes primitivos, ha intentado buscar sociedades primitivas en lo que esas personas que se dedican a la antropología denominaron como sociedades complejas, que son donde nosotros vivimos la complejidad y otra gente vive la simplicidad de eso, ¿no? Entonces, dentro de estas sociedades, pues encontraron y señalaron a grupos como los gitanos, ¿no? Un pueblo gitano. Y ahí ellos, los antropólogos, pues se regodeaban porque veían la autoridad de los patriarcas, ¿no? Pero no existía el poder, era gente que lo que daba era consejos y no sé qué, ¿no? Y luego, cuando se rompió esa autoridad, que se rompió con drogas en los años 70, pues ya entró el poder. Y entonces el pueblo gitano, pues,
la
se va desmoronando. Claro, la iglesia es uno de los brazos armados del poder. Por eso se repite continuamente que hay que separar la iglesia y el Estado. Ahora, con lo del aborto en Argentina, que hemos metido un programa de eso también en nuestro desinformativo, pues un programa que viene del informativo feminista uruguayo, que es un informativo bastante interesante, pues ellas ahí continuamente hablan de esa separación, porque es lo que ha provocado que en la ley del aborto se vaya para atrás, o aquí con el tema del Valle de los Caídos, ¿no? Que por el concordato entre Estado e Iglesia no es más difícil de meterle mano y no sé qué. Eso es, el Estado democrático es un Estado en el que la religión está aparte y no sé cuánto. A mí la verdad es que me parece lo mismo. Debería, si estamos por la disolución del Estado, no podemos tener institución religiosa. Otra cosa es que la gente pueda tener sus creencias o no, pero que
la religiosidad,
claro, o la espiritualidad, o la que cada uno le llame como quiera, pero que exista una institución religiosa, igual que existe una institución del Estado, no es separación lo que tenemos que trabajar, sino disolución. Por eso es lo que tú decías, ¿no? Y eso del poder, que es lo que estamos intentando, que yo no le veo mucho la diferencia entre autoridad y poder, porque parece que el poder es una autoridad institucionalizada, ¿no? Planteándolo en el encuentro con Foucault, en realidad, si pensamos la microfísica del poder, la autoridad es una forma de poder que tenemos a nivel personal con respecto a otras, ¿no?
Bueno, además, define a priori quién es o qué es, ¿no?
Claro.
Quién es la autoridad. Eso se habla mucho sobre la escuela, ¿no? De que la maestra o el maestro tiene que consolidarse o configurarse como una autoridad por conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces que se le escuche porque sabe más. Entonces, por eso en ese ejemplo se ve muy fácil. Te dicen, no, en lugar de ser un poder en el aula, que tú mandas porque eres maestra y se acabó. No, tú mandas porque se nota que tú sabes más. Y otra vez, seguimos sin reconocer los diversos saberes, los diversos haceres, los diversos sentires que tiene ahí la gente solo por el hecho de ser más jóvenes, ¿no?
Sí, ahí es interesante porque las personas que se dedican a la educación, a la política, al trabajo social, al activismo, a la ciencia, a la comunicación, etcétera, 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 forman parte de ese conducir, que es lo que nos plantea Foucault en esa reflexión sobre el poder, ¿no? Igual que plantea que todo el mundo tenemos poderes en algún momento de nuestra vida con respecto a otras personas, también plantea que la forma en la que funciona el poder es que existen esos agentes, o sea, no gentes, que ayudan a conducir al poder, ¿no? Y esa conducción es que nosotros no, en nuestra actividad diaria, nos dejamos conducir por el poder y el poder nos conduce, ¿no? Y entonces todo eso es un proceso de ayuda de esos agentes para que en todos los ámbitos de la vida ocurra.
Bueno, pero eso está muy relacionado con la especialización, ¿no? Uh-huh. La especialización te da un poder sobre otra gente porque tú, como estás especializada en ese ámbito, ya automáticamente se espera o se supone que tú sabes más de eso, ¿no? Por eso, eso lo dice también Ivan Illich, ¿no? De que la especialización es un problema muy serio, que va en contra de la construcción colectiva, porque tú te separas y como tú eres la persona experta en eso, lo haces tú, ¿no? Uh-huh. O tú respondes a esas cuestiones y eso nos empobrece mucho, uh-huh, porque ya nos mete a cada persona, nos mete en una casilla, ¿no? Algo así.
Sí. Ahí ahora está lo de Ivan Illich, que es la sociedad convivencial, ¿no? Lo que plantea él como alternativa a la sociedad del poder. Pero ¿por qué el poder es tan atrayente? También hay gente que habla de la erótica del poder, ¿no? ¿Por qué? Foucault plantea que el poder necesita no de esclavos que cumplan las órdenes, sino de gente que sea creativa por un lado y que además se oponga al poder, porque el poder ahí va viendo posibles salidas que va introduciendo en su forma de poder, ¿no? Entonces, ahora en mayo se cumplió el 50 aniversario de las revoluciones del 68. Solamente se habla de mayo del 68 francés, ¿no? Pero bueno, ya también hemos hecho un programa sobre lo de Tlatelolco y bueno,
y
también pasó en Vietnam, en Checoslovaquia, pasó en muchos sitios, incluso aquí hubo cosas en el 68. Esa apertura de mayo del 68 es una apertura que se plantea que frente a la toma del poder, que es lo que se había hecho con el ejemplo de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, que habían apostado por la toma del poder y habían sido victoriosas frente a esa, a ese modelo de transformación social, frente al modelo, bueno, en ese caso no, porque el contrapoder surge también en el 70, pues sí, sería que es otro modelo diferente al que plantea el 68, ¿no? El oponerse al poder. El crear poderes contra el poder, sería, de Tony Negri. En mayo del 68 lo que se plantea es el empoderamiento, que es lo que tenemos ya medio siglo de ejemplo de empoderamiento, ¿no? Y ese empoderamiento es una nueva forma de que el poder nos conduzca. Y de hecho, en esto, con la perspectiva de estos 50 años, que no son ni 5 meses ni nada, pues dice, no, es que es algo novedoso, es algo... No, ya vemos qué es lo que está ocurriendo con el empoderamiento. Están creándose los lobbies en la Unión Europea, de los colectivos empoderados, igual que de las multinacionales, igual que se están convirtiendo en grupos de presión y en grupos de como sería de contacto privilegiado con el poder, con mayúsculas, ¿no? Y por el otro lado, fuera de la escala institucional, el empoderamiento lo que está sirviendo generalmente, no siempre, pero generalmente, es para separar a unos grupos de otros, ¿no? En vez de articular y ir de la mano en las luchas, pues parece que en vez de luchas contra el poder, unas luchas contra otras, ¿no? Y eso, pues bueno, el poder le gusta esas cosillas.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
Hay unos estudios para la gente que le guste las cosillas de la ciencia, ¿no? Uh-huh. A las que no nos gustan las cosillas de la ciencia, sobre neurología y qué es lo que pasa en los cerebros de la gente que va ostentando el poder. Y me resultó curioso, los tengo por ahí guardados, para algún día traducir, porque están en inglés, traducirlos y ponerlos en algún blog o algo, o a lo mejor hacemos un programa, no lo sé. Uh-huh. Si algún día me animo. Y entonces habla de cómo la gente, a medida que va escalando y va teniendo más poder, lo que le pasa son algunas modificaciones en su cabeza, o sea, modificaciones neurológicas que generan falta de empatía. Es decir, a más poder, menos empatía, empatiza menos con la gente, y entonces eso quiere decir que tiene menos capacidad para entendernos, ¿no? Por eso, ay, es que no nos entiende, es el que tiene que ver, ¿no? Entonces, eso es, debe de ser un poco lo que se llama lo de la erótica del poder, uh-huh. que empiezas a gustarte de ti mismo, como decimos, uh-huh. ¿no? Decimos aquí.
O sea, un momento, ¿no? filosófico del hedonismo.
Sí, eso es, pasas de que te guste estar con otros porque es un líder y arrastras a la gente y te sientes muy bien con la gente, pero que poco a poco esa gente líder, por eso es lo del empoderamiento, esa gente que va liderando esos procesos, se van metiendo en lo que Foucault desde su perspectiva, o sea que todas las diferentes ciencias nos van llevando al mismo uh-huh. sitio, ¿no? Pero que lo que hace es que a mayor control sobre la gente, menos empático te conviertes, ¿no? O sea, ya no quieres saber nada de la gente o te da igual uh-huh. la gente, ¿no?
Estaría interesante hacer ese programa con Corine, ¿no? Que estudia a las vacas, ¿no? El cerebro de las vacas.
A ver si se viene.
Claro. Bueno, podemos hacerlo en la distancia, ya vive en México, podemos hacerlo en la distancia también.
Bueno, es que la neurología es una ciencia, bueno, a mí me resulta muy interesante porque yo he estudiado psicología, entonces me resulta interesante, pero el problema de la neurología, eso es como lo de las neurociencias en educación, y bueno, un experto neurocientífico ha demostrado que la atención solo se mantiene durante 8 minutos, por lo tanto las clases no pueden ser de más de 10 minutos cada clase, y dices, pero bueno, es que todo se reduce a conexiones sinápticas o qué. Pero sí, tiene cosas interesantes, ¿no? Nos hace entender un poco cómo funciona nuestra cabeza. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo que nos muestra la neurología es acorde con lo que nos muestra desde la perspectiva social. Entonces, bueno, es también curioso cómo somos seres sociales.
Sí. Estaría el tema del poder, tendría como 3 verbos que son los verbos predilectos, ¿no? Del poder. Si el poder fuera un dios, serían su progenie predilecta. Esos verbos, en principio, si a alguien se le ocurre algún otro, pues también estaría bien que pudiéramos debatirlo. Son ser, tener y desear. Son 3 verbos. Que están ahí en la sociedad del poder, en la sociedad del consumo, que también desde el mercado pues nos arrastra a ese poder, ¿no? Y bueno, y desde lo alternativo hay verbos de esto que se utilizan mucho también, ¿no? Porque esa es una preocupación que yo tengo, ¿no? Que lo alternativo nos sigue llevando o nos siga llevando al poder, ¿no? Como se plantea en la novela de 1984 de George Orwell. Entonces, ser, que es la identidad, ser, identidad, identitario, son las luchas que se están planteando desde el 68, ¿no? La lucha de ser originario, indígena, ser mujer, ser ecologista, ser pacifista, ser... No estar, que es otra actitud en la vida, estoy, y entonces en ese estar me voy construyendo, mestizando con la gente, ¿no? El tener también se plantea que hay que tener los recursos para ser independiente, ¿no? No interdepender, que es lo que planteamos en el siguiente libro, ¿no? Autogestión, autonomía e interdependencia, sino ser independiente, tanto como persona, que eso también es un tema, uno de los temas centrales del movimiento con mayúsculas feminista, porque hay muchos feminismos, ¿no? Pero el que hace la línea gorda, ¿no? Y también los movimientos de liberación nacional, que también hablan de la independencia, no de la interdependencia, sino de la independencia. Sí.
Que sobre el ser, voy a leer un trocito de que tenemos aquí en el artículo del cuerpo en relación. Uh-huh. Una de las fuentes que utilizamos para desarrollar ese artículo, que es para salir del laberinto del sexo, sexualidad, género, ¿no? Para ver cómo que estamos ahí como enredados y cómo vamos a salir de ahí, ¿no? Utilizamos un libro de Luditas Sexuales, que nos gustó mucho, ¿no? Uh-huh. Y dice: a partir del siglo XVIII, la mutación de los procesos de gobierno social implicó que el cuerpo esté en el centro de gestión de lo político. Una ficción histórica transitoria, soma, en relación a las formas de producción económica del gobierno de lo social. Inventa un arma sexual y actividad que tiene la capacidad de decir en voz alta y clara, yo. E internacionalizar un conjunto de procesos de normalización que lo llevan a afirmar soy homosexual o soy heterosexual. Cada cuerpo, para llegar a estar sujetos en el seno del Estado moderno, debe pasar por el proceso de fabricación que le convertirá en tal ser humano. Siempre generizado, dispuesto a emparejarse. Cada cuerpo en el heterocapitalismo a nivel molecular, dotado del yo, para tratar con otros cuerpos yoes, según contratos universales que nadie discute porque los dicta el alma y los impone el deseo. Que es otra forma de control en lo que eso, a lo mejor sí, bueno, aquí plantean ellos que es del siglo XVIII, ¿no? Pero que sí se ha acentuado en el último siglo, en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. El yo, la identidad, que sí. Es una forma de controlarnos, ¿no? Y de separarnos.
Las luchas de en contra del ser y del tener, que por eso me resulta curioso que se hable tanto de los clásicos de la transformación, pero luego no se le eche cuenta, ¿no? Porque el concepto de libertad y de humanidad que plantean Bakunin por un lado y Marx por el otro, justamente van a la crítica de ser y tener. Los dos. Lo que están planteando es una lucha contra el capitalismo que ellos identifican en ser y tener. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Marx, que está en el libro también, que dice: la propiedad privada es la principal fuente del poder social. La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un objeto es solo nuestro cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es directamente comido, bebido, vestido, habitado, etcétera. Es decir, utilizado de alguna manera. Así todos los sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por la simple enajenación de todos estos sentidos, el sentido del tener. Entonces, bueno, pues muchos movimientos alternativos están en la lucha por el ser, en la lucha por el tener y en la lucha por el desear, que ahí también Foucault plantea cómo nos arrastran con el deseo, ¿no? También lo plantea Agustín García Calvo cuando habla del futuro, con mayúsculas, ¿no? Cómo el futuro, que es el deseo, pues nos impide vivir el presente. Una de las cosas interesantes en este libro es el tema de plantearnos el vivir viviendo. No el deseo de vivir, sino el vivir viviendo, que es todo lo contrario del deseo. Para crear un poquito así de polémica maligna, los movimientos que ahora mismo estamos viviendo en el Estado español se basan en la unión de ser, tener y desear. Movimientos alternativos. Por ejemplo, el deseo, que ahora ha hablado Arnaldo de eso, ¿no? El deseo de tener un Estado vasco. Un Estado, Euskal Herria sería, ¿no? que ahí ya se eliminarían todos los problemas. Entonces, yo soy euskaldun, tengo una patria, un territorio, y deseo el Estado, que es lo mismo que está pasando en Cataluña, ¿no?
Sí, que la propuesta supuestamente es vamos a ser libres para poder decidirlo todo. Esa es la idea, ¿no?
Claro.
Una vez que seamos independientes, podremos decidirlo todo. Lo que pasa es que lo que no está muy claro es quién es ese nosotros.
No, da igual, ya
no, pero bueno,
lo
que no...
plantea Agustín es ciertamente lo interesante.
Pero
en el deseo del futuro, en el deseo del futuro se muere el presente. Entonces esa muerte del presente, esa muerte de los seres vivos, porque estamos vivos en el ahora, no en el futuro, esa muerte, esa masacre de los seres vivos en el presente, ese, esa, ¿cómo sería? Los adoquines, esos adoquinamientos de cuerpos muertos desde el presente hacia el futuro, ese campo santo de muertos que nos va a traer el futuro del Estado.
Sí, que es como la resurrección, ¿no?
Claro.
Por algo el Día de la Patria Vasca es el Día de Resurrección.
Uh-huh.
Porque el problema, o sea, uno de los problemas de por lo que tú cuentas, ¿no? Eso que estás diciendo,
sí,
de que cuáles son esos muertos, quiere decir que en esta lucha por ese futuro deseado, lo que estamos haciendo es regalando el presente, ¿no?
Uh-huh.
Regalando a las grandes fuerzas el presente.
Uh-huh.
Por eso el capitalismo está entrando de forma bestial aquí, cuando se supone que hay mucha gente activista, porque ese activismo está conducido únicamente hacia el territorio y no hacia que la vida que estamos viviendo sea una vida que merezca vivir. Bueno, hay gente que, o sea, no, estoy reduciendo, ¿no?
Sí.
Hay gente que está luchando por el ahora, en el sentido de que el ahora, no solo porque sea el hedonismo del ahora, sino que el ahora es lo que tiene que ir construyendo, en todo caso, lo que vayamos haciendo, ¿no? En lugar de dejar todo para después, no, porque después, cuando hay otro gobierno, cuando nos rijamos por otras leyes, pero en realidad la gente que está haciendo los organismos que están empujando hacia ahí no quieren ese cambio de la forma de vida, sino un cambio en el poder, ¿no?
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
A desalambrar, a desalambrar,
que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Minutos y comenzaríamos a organizarnos, porque alguien gritará.
¡Desalambrar!
extendida en este armazón de miedo. Alguien más harapiento que nosotros se levantará con espadas y machetes. Diremos que su silencio fue tormenta adormecida por el tiempo. Alguien se rebelará.
Si molesto con mi canto, si hay alguien que no quiere oír, te aseguro que es un gringo o un dueño de mi país. A desalambrar.
Sí, en ese, en esa alternativa al poder con mayúscula en el siglo XXI nos encontramos, sin pensar lo mismo, con John Holloway y con Raúl Sivechi y nuestra propuesta de desempoderamiento, ¿no? Y entonces ahí sí estamos de acuerdo, las tres posiciones, tres posturas o tres lo que sea, en el que son las mujeres las que toman el protagonismo en estas nuevas formas de participación, en que hay que vivir el mundo nuevo desde ahora, que es lo que estamos hablando, como plantean los caracoles zapatistas en México, las juntas vecinales del Alto en Bolivia y el movimiento jornalero andaluz, y que para vivir desde ya este mundo nuevo nos marcamos nuestros propios espacios y tiempos, no nuestros territorios y horarios, que también es lo que estamos hablando, sino nuestros propios espacios y tiempo, y nos hacemos invisibles al poder del Estado y del mercado dominante. Esto es lo que está pasando en el mundo y es lo que hay millones de personas en esa lucha, ¿no? Distinta de ser, tener, desear.
Bueno, que todavía nos queda de los programas que estamos haciendo en este mismo programa sobre los pilares del desempoderamiento, nos falta uno.
Nos faltan dos.
Nos faltan dos, pero uno de los que nos falta es la esperanza, que sería la contra del deseo, ¿no? Uh-huh. En lugar del deseo, la esperanza.
Sí, esperanza porque, activa, que llaman alguna gente, sí.
Porque el deseo es una objetización y del futuro, ¿no? El futuro con mayúscula y el objeto de deseo, y en cambio la esperanza es, en ese sentido, es un hacer, ¿no? En ir haciendo, ir compartiendo las cosas, ir construyendo, ¿no? Como un hacia más. En lugar de un para, es un hacia, ¿no? Una cosa así.
Sí. Que también nos lo da eso el otro programa que nos falta, que es la alegría. También nos da ese hacia, sin dejar de vivir el ahora. Uh-huh. Esos movimientos vitalistas, ¿no? En ese sentido.
¿Te parece que para antes de seguir para adelante, además de escuchar musiquita, lea un poemita?
Sí, claro.
A ver, que no es que los lea bien, pero me gusta.
Claro.
Bueno, este es otro poema que en realidad es una canción de Isabel Escudero, de un libro inédito, Críos y Grillos, y que se titula Sin querer, que es el poema canción que abre la última parte del libro, el epiámbulo, ¿no? Entonces, que el sin querer, ¿qué será? Porque está relacionado con el deseo.
Claro.
Es un en lugar del deseo, un sin querer. Sin querer pace la oveja y sin querer reina el rey. Sin querer pica el mosquito y yo te quiero sin querer. Sin querer predica el cura. Sin querer condena el juez. Sin querer canta la rana y yo te quiero sin querer. Sin querer vuela la mosca y sin querer corre el tren. Sin querer va el 2 tras el 1 y sin querer les sigue el 3. Sin querer sale la luna y yo te quiero sin querer.
Ahora se escuchan los aplausos de la gente de la vecindad.
No, ahora la musiquita.
Ah, la musiquita. Bueno. O sea, no es un paréntesis, sino que esto es parte del libro. O sea, que hay que comprender que los sentires no son fuera del libro, sino que los sentires son parte integrante del propio libro, y así lo planteamos, ¿no? Igual que cuando escribimos el libro, pues no sabíamos que iban a salir otros 3 libros, pero ahí estaban esas semillas, ¿no? Por volver a la era en que luego fueron saliendo los libros, ¿no? En el índice, pues vemos que hay un artículo que se llama Primeros balbuceos para un libro sobre desempoderamiento comunitario, ¿no? Que es un poco que sale de ahí autogestión, autonomía, interdependencia. También está el desempoderamiento científico, lingüístico, educativo, de ahí sale educación sin propiedad, ¿no? También está el ilusionismo sanitario, que de ahí sale todo el tema de el
autogestión cotidiana de la salud.
Sí, me está señalando.
No, estoy señalando porque está también con
el cuerpo en relación,
creo yo,
sí.
¿No? Esa,
claro.
El desarrollo que hicimos en relación al cuerpo está también presente en autogestión colectiva de la salud.
Claro, está. Luego hay gente que nos va planteando también temas que se desarrollan en los otros libros, como Gustavo Esteva, que nos plantea el tema de lo común, que sale en diferentes libros de los otros 3. Felipe, que nos habla.
Felipe García Leiva.
Sí. Sobre el tema de la burocracia y el mercado en el trabajo social, la intervención, que también sale en los 3 libros. También esta gente que sigue escribiendo en los otros libros, como Emiliano, Emilia Negrete,
claro. Con la que hemos coordinado 2 libros, ¿no? Con Emiliano.
Julieta Santos, que en este participa con un artículo que se llama Cuenta su historia en el lugar donde pueden vivir, una andanza barroca, que habla de lo que están trabajando en Ciudad de México. Carlos Taibo con el tema del decrecimiento. También, bueno, Raúl Cibecci, que aparece en diferentes libros, yo creo que en todos, que plantean la mirada horizontal. La ruptura de John Holloway, que también está impregnando artículos que aparecen en los otros libros. Iván Illich, que también está.
Iván Illich, yo creo que está siempre,
libros,
¿no?
Sí.
Iván.
Y por eso este libro también, que no es obligatorio de leerlo para comprender los otros libros, pero a lo mejor cuando entras por un libro, está bien, que te lleva a otros libros, ¿no? Y bueno, los otros, de alguna u otra manera, siempre te pueden llevar a este, ¿no?
Estaba acordándome del capítulo de Ivan Illich, que no es un texto muy conocido suyo, porque hay otros que a lo mejor hemos hecho una recopilación o hemos hecho una selección de textos, ¿no? Como el de la convivencialidad o sobre la salud. Pero este no es tan conocido, que es Al diablo con las buenas intenciones, que es un texto que preparó para una charla a la que le invitaron, de gente que iba a ir a México, a estadounidenses, ¿no? Que iban a ir a México para ayudar al tercer mundo, ¿no? El concepto ese.
Eso es.
Y por eso, pues, es un texto muy duro que no quedó en el cajón, sino que lo dijo delante de toda esa gente, todas esas hordas que van a ayudar al tercer mundo, en el que plantea cómo esa gente que va de cooperante puede provocar nuevos asesinatos, ¿no? Porque van señalando. Es gente que entra en sitios donde es difícil entrar, y a partir de ahí pues le van señalando quién está haciendo qué, van interviniendo, y entonces a partir de ahí pues pueden generar mucho daño. Y a lo mejor ese se vincula desde el buenismo con el de Felipe García Leiva, que Felipe ahí también pues yo creo que fue muy valiente con su artículo, después de trabajar dirigiendo el albergue de transeúntes de Sevilla, ¿no? Pues hace un cálculo, ¿no? Echa los números de cuánto cuesta que una persona transeúnte duerma en el albergue de transeúntes. Y resulta que en realidad todo el entorno está sacando el dinero y para el transeúnte no llega nada. Que si todo ese dinero que se dedica para que esas personas pobres, ¿no?, duerman bajo techo, se le diera a la propia persona, en realidad esa persona ya podría vivir en un piso, ¿no? Que es la cuenta que echa ahí.
Sí.
Y entonces, claro, eso quiere decir que va a tener problemillas para trabajar.
Bueno, ya,
de nuevo. Bueno,
se ha dedicado a trabajar haciendo comida, o sea que...
Porque lo otro sería trabajar en eso. Y ahí está la ética, nuestra ética, ¿no? O la ética profesional, de decir, mira, yo ya sé que yo puedo vivir bien trabajando para los pobres, pero me estoy enriqueciendo con los pobres. Yo estoy cobrando un sueldo y el pobre, o sea, gracias a que hay un pobre ahí, ¿no? Y en lugar de plantear otras formas, porque es verdad que hay gente que cae en la calle pues por diversas problemáticas, ¿no? Por alcoholismo, o porque de repente porque tiene un problema psiquiátrico o lo que sea, que hay gente que en un momento dado le puede venir bien una ayuda. Pero tal y como se constituye esa ayuda, en realidad es una forma de represión de la pobreza, y además es una forma de enriquecimiento de la gente que trabaja en el mundo del trabajo social, ¿no? Algo así.
Así es.
Y por eso esos están relacionados con el de el balbuceo sobre desempoderamiento comunitario, de todo ese mundo del trabajo social, de la educación social, de la escuela, o sea, que son órganos represores, ¿no?
Sí. No sé, para ir terminando, hay el último artículo, Los poderes del poder y la vida sin poderes, que escribí yo. Pues ahí al final pues planteo que, igual que en otros momentos, lo que hace comprender la sociedad que se está viviendo es la religión o la economía. En el capitalismo sería la economía, ¿no? En este momento, que tal vez estemos transitando hacia otro modo de producción, lo que explica las relaciones sociales es el poder. Y tal vez el modo de producción hacia el que vayamos es un modo de producción neoservil. Un modo de producción en el que libremente nos adscribimos a un señor, ¿no? Y no dejamos de ser libres. Nada más que en el momento que dejamos de adscribirnos, ¿no? Este tema se desarrolla también en el libro de Educación sin Propiedad, en el que, porque pensé que los tipos de educación tienen que ver con los modos de producción y con las luchas entre cómo se desarrolla. Hay propuestas de desarrollo de los modos de producción, por ejemplo, en el capitalismo, pues la escuela ha sido fordista, taylorista y toyotista.
Bueno,
al mismo tiempo.
Son igual que los modos de producción,
sí.
Son simultáneos en el tiempo, ¿no? Porque
sí,
el otro es pensar en que hay un progreso,
no,
pero hay luchas, ¿no?
Claro, pero primero surge el fordismo, la escuela fordista, después la taylorista y después la toyotista. Ninguna de las tres desaparece
y eso
es el momento ahora mismo si es la lucha entre las tres. Antes no ha habido porque el toyotismo no existía, ¿no? Por ejemplo. En el capitalismo, pues empezó a existir en los años finales de los 70, principios de los 80, con la crisis del petróleo tal vez, o con, no sé, surge a partir de ahí. Entonces, igual que existen esa lucha entre las diferentes formas de producción en el modo de producción capitalista, existen modos de producción que empiezan a salir alternativos, ¿no? Y el modo de producción que yo he dicho neoservil debería tener una escuela, y efectivamente las escuelas alternativas están trabajando ese modo de producción de la libertad individual basada en grupos y todo eso,
el talento
que se desarrollan en el libro de Educación sin propiedad.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra.
Por ahí otro poema, ¿no? También. No sé si...
Bueno, antes que eso, si antes habíamos dicho lo de que el poder te conduce y tú te dejas conducir por el poder, o sea, hay como dos que ya están, que antes las has dicho tú, ¿no? Por una parte está que el poder te conduce y tú te dejas conducir por el poder, y por otra parte está la microfísica del poder, ¿no? Que toda la gente tenemos poderes en algún momento, que eso es algo que que se niega desde la perspectiva de la intersección, ¿no? Las intersecciones de formas de explotación y de opresión, ¿no? En realidad puede ser una mujer pobre racializada, como se suele decir ahora, ¿no? Que ese es el que no, lo de racializada que no, pero bueno, va, no me voy a meter ahora en eso. Y tú puedes estar ejerciendo tu poder sobre tus hijos, por ejemplo, que son a lo mejor igualmente racializados, pero que son varones. Entonces, si no entendemos la microfísica del poder y nos quedamos con la mayúscula de las opresiones, en realidad nos estamos perdiendo dónde están las transformaciones en la vida cotidiana. Y eso es como, bueno, pero tú cómo sabes que tienes poder, cómo, y pues que lo notas, ¿no? Eso es una cosa que nos ha pasado en muchos sitios, o sea, no es solo que nosotros lo vivamos así, sino que otra gente dice que es que no, igual teorizarlo es muy difícil, pero que tú te das cuenta, vamos, que a nada que te fijes tú te das cuenta de que, yo qué sé, con tus amigas siempre sale lo que tú propones,
eres muy mandona,
o que eso, que sale siempre las cosas como tú lo dices, o que en un momento dado te das cuenta de que tú quieres controlar a una persona o quieres tener control sobre una persona o en el trabajo. O sea, que es súper fácil de saberlo. Entonces, el hecho de que tú seas una persona oprimida en los contextos generales, ¿no? En general, tú seas una persona oprimida, no quita que tú seas una microopresora, sería, ¿no? Y entonces, en el desempoderamiento, lo que planteamos es, bueno, pues cuando notes ese poder, pues no lo ejerzas. Pero no dejes que otra persona lo ejerza, porque si no estás otra vez en la misma lógica del poder. Entonces sería como algo así, ¿no?
O sea, es crear esos microespacios de horizontalidad, de ayuda mutua, de libertad, en los que poder ir construyendo una sociedad diferente.
Que tú hagas un paraguas para que la gente que tengas arriba no tenga acceso a ese micro contexto, ¿no? O microclima, pero al mismo tiempo que no te quedes tú en tu microclima, sino ir entrelazando y que cada vez puedas ir entrelazando más microclimas de esos, ¿no? Algo así. Lo digo porque a veces en la teoría igual parece una cosa súper complicada, pero que en la práctica es que es así de fácil, ¿no? Que tú no lo haces y a partir de ahí ves lo que pasa. A veces la gente sobre la que tienes poder se cabrea y dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Dime lo que tengo que hacer o algo, ¿no?
¿Cómo te pasa a ti con tu niño?
¿Cómo te pasa a ti con alguna gente que te pega?
Me pega, sí.
Pero bueno, que es una forma, bueno, vale, sal de lo que ves y empieza a hacer las cosas. Y si lo que pasa es que en esa relación, una vez que tú no estás ejerciendo ese poder, eso hace que en esa relación haya esa ruptura, a lo mejor es que no tiene que existir esa relación, que es de donde viene un poco la idea del libre te quiero, ¿no? De Agustín García Calvo, que es también la gente piensa que es de este
Amancio Prada,
pero bueno, en realidad es un poema de Agustín García Calvo al que tenemos también mucho cariño y que siempre está en nuestros libros de una forma o de otra, ¿no?
Sí.
Entonces, que tú para que, ¿cómo puedes pensar que tú quieres a tus hijos o a tus padres, madres, si en realidad una vez que no exista ese control o esa relación de poder, no existe nada, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a transformar nuestras relaciones más íntimas. Y que tu chica o tu chico, tu novio o tu novia, que ese tú no es de posesión, ¿eh? Sino de relación. Pues si quiere estar, no, yo estoy a todo lo que tú me digas porque te quiero mucho, pues eso es un problema también. Es muy romántico, pero el romanticismo sabemos que es parte del sistema. Y no, debería ser horizontal, si no, no puede ser una relación de amor. Puede ser una relación de deseo, del tener, del ser, pero no de amor. Bueno, tal y como yo lo entiendo, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, no es un poema, pero
sí.
Es muy amoroso.
Claro. Hombre, no todo el amor es un poema.
A veces es una lucha.
Claro.
Una ducha, no una lucha.
Sí, sí, sí.
Entonces el poemita sería uno de Luis Eduardo Aute. Bueno, le hemos quitado un trocito porque hay un trocito que no que no nos gusta, pero vamos a leer lo que sí nos gusta, que es la canción Cuando dos cuerpos. Cuando dos cuerpos se buscan, se hace la carne utopía. Cuando dos cuerpos se encuentran, se hace la carne alegría. Cuando dos cuerpos se abrazan, se hace la carne anarquía. Cuando dos cuerpos se duermen, se hace la carne vigía. Créeme, 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 aunque el amor sea un espejo y la pasión flor de un día.
Pues muy bien.
Ya.
Ya nos vamos despidiendo.
Y de todas formas, eso que no, los otros, hay otros programas también que desarrollan el desempoderamiento y todos estos temas del que es lo que planteamos en relación al poder.
Muy bien.
Pues muchos besos.
Pues nada, hasta la próxima.
Chao.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.